Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Patricio Navascués, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Don Patricio Navascués es sacerdote, eso es indudable.
A la vista está.
A la vista está, de la diócesis de Madrid, madrileño, por tanto, pero con orígenes navarros, y eso ya es adelantar mucho, eso ya es adelantar mucho. Y está aquí porque es, a ver si lo digo bien, profesor de la Universidad de San Dámaso.
Exactamente.
¿Qué universidad es esa?
Una universidad de la diócesis de Madrid.
Eso es.
Que está muy cerca, en el edificio al lado del Seminario Conciliar de Madrid.
Sí.
Al lado de San Francisco el Grande.
Bueno, muy bien. Y ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. Profesor de patrología. ¿Ha visto cómo lo he dicho bien? Lo llevaba escrito aquí. Bueno, los padres de la Iglesia. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque él es experto, él es un sabio, él no lo dice, pero él es un sabio, porque yo tengo muy buenas referencias. Conocí a don Patricio por mediación de una persona amiga y me dice, mira, tienes que llevarle. No me ha costado mucho traerle, bueno, porque dice que no sé qué, que no sé cuál, pero ya verán lo que sabe. A ver, para saciar mi ignorancia, ¿qué es un padre de la Iglesia?
Bueno, pues no sé si quedaremos un poco los dos ignorantes también después de este intento, porque una de las primeras constataciones que se puede hacer es que no ha habido, si uno bucea un poco a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, unanimidad en torno al significado de padres de la Iglesia, ni tampoco en contraste, con lo que sí la Iglesia ha hecho siempre a propósito de los doctores de la Iglesia, donde elabora unas listas definidas y cerradas que se van ampliando poco a poco. Nunca la Iglesia tampoco oficialmente ha declarado toda una serie, un elenco de padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, todos son apreciaciones que van cambiando según, según los criterios de cada época, pero incluso dentro de cada época tampoco hay una gran unanimidad. Una definición clásica de los padres de la Iglesia.
Me ha dejado usted y digo que se acaba el programa.
No, porque los padres de la Iglesia existen. Existen y están muy vivos. Pues una definición clásica pues es la que dice que tienen cuatro notas, que serían
cuatro características,
que serían antigüedad, santidad de vida, ortodoxia, es decir, doctrina verdadera, y aprobación de la Iglesia. Ahora bien, esto que resulta muy, muy claro y distinto, luego al momento de aplicarlo no resulta tan claro, ¿no? Pero para empezar, el primer criterio es un criterio muy relativo, el de antigüedad, ¿no? Y de hecho muchos de los padres que nosotros consideramos hoy inequívocamente padres de la Iglesia, ellos a sí mismos jamás habrían osado considerarse padres de la Iglesia.
Por la antigüedad.
Por la antigüedad, porque el tiempo que vivían era el tiempo más moderno para ellos. Claro. Y después, el mismo concepto de antigüedad va cambiando. ¿Qué es antiguo en el siglo V? ¿Qué es antiguo en el siglo XII? ¿Qué es antiguo en el siglo XXI? ¿Qué será antiguo en el siglo V, si Dios quiere? Pues es un concepto relativamente
elástico. Dice, ¿tú tienes muchos años? Dice, ¿en relación con qué?
Exactamente. Luego,
Yo tenía un amigo que me decía, dice, Javier, qué drama. Dice, lo malo es que no es que me parezca ya jóvenes los futbolistas, sino que me empiezan a parecer jóvenes los árbitros. Entonces, claro, dices, sí, sí. Dices, eres mayor o joven, y depende, si te comparas con el futbolista o con el árbitro, pues...
Pues efectivamente. Y cuando nos parezcan jóvenes los presidentes de los clubes, sería un síntoma de que estamos
muy
cerca.
Ya.
Sí, muy bien. Pues bueno, no, que también las otras notas no dejan de ser problemáticas. Por ejemplo, un hombre como Orígenes, que fue condenado, cuya doctrina,
mejor o sea, dicho... lo de santidad, dice.
Sí,
ahora.
Por ejemplo.
Vamos por la segunda por nota, ejemplo, hemos hablado sí, de la antigüedad, santidad.
Santidad de vida, por ejemplo, pues nadie discute. De hecho, además, Orígenes en varias de sus homilías... se expresa con una adhesión a la Iglesia increíble, es muy elocuente, su piedad está fuera de toda duda, cuando se habla de mi Jesús en las homilías de modo muy espontáneo, y sin embargo, pues hay quien después, incluso en concilios celebrados más de una vez, han condenado su doctrina, ¿no? La doctrina de Orígenes. Tal vez no entendiendo muchas de las circunstancias con las que Orígenes enseñaba o proclamaba su...
¿Pero qué le pasaba a este señor?
¿A quién?
¿A Orígenes?
No le pasaba nada más, que era se consideraba a sí mismo un hijo de la Iglesia, pero era un hombre que aunaba a esta adhesión firme a la Iglesia también una inquietud muy grande intelectual y una audacia también muy grande. Y ante cuestiones que no estaban en absoluto resueltas en su época, pues él muchas veces ofrecía más de una solución, soluciones que después a lo mejor se han considerado inaceptables, ¿no? Pero cuando se transmite de modo un poco sesgado, a veces sin necesidad de mala intención, otras veces con mala intención, algunas de las enseñanzas, pues puede llegar a ser considerado un gran hereje, ¿no? Y sin embargo, pues es un hombre que está fuera de toda duda su
ascripción. Le veo a usted más bien partidario de Orígenes.
Partidario de la eclesialidad de Orígenes, de su adhesión a la Iglesia. Sí, hay otros padres que me inspiran una adhesión más espontánea
bueno, a
lo que ellos dijeron.
Como vamos a hablar de cada uno de ellos.
Exactamente, habrá tiempo.
Pero bueno, pero vamos aclarando. Dice, antigüedad, dice, está la cosa dudosa. Santidad, dice, también hay discrepancias.
Aprobación eclesiástica. Pues a veces no consta de todos los padres. Otras veces consta de modo con cierta irregularidad.
¿Cómo?
Otras veces, por ejemplo, pues hay algunos...
¿Qué es eso de aprobación irregular?
No, me refiero a que no siempre la voz de la Iglesia es totalmente distinta y clara a propósito de los
que consideramos
padres de la Iglesia, ¿no? U otras veces, por ejemplo, pueden darse casos como el de Tertuliano, ¿no? Tertuliano es un autor que termina... por desgracia, dentro del cisma de los montanistas, de la parte montanista, se aleja de la Iglesia Católica progresivamente, poco a poco, a lo largo de su vida. Incluso hay quien dice que llegaría a fundar su propia secta, ¿no? Pero Tertuliano pues es un autor que no deja nunca de inspirar muchísimas de las páginas de otros que van a venir después de él, por ejemplo, uno de los más grandes papas de la antigüedad, San León Magno,
bueno,
debe mucho a la obra de Tertuliano. Entonces, hay veces que, ciertamente, en todo aquello que Tertuliano dijo como montanista, en ese sentido, él no es padre de la Iglesia, ¿no?
Pero oiga, muchas pues se pone esto muy interesante.
Se pone muy interesante, es un... merece la pena.
Sí, 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 o sea, santidad, antigüedad... aprobación de la Iglesia,
ortodoxia,
que ¿qué?
Ortodoxia, don Javier.
Usted habla como si yo supiera. ¿Qué es eso?
La doctrina verdadera, en oposición, digamos, a la herejía, ¿no? Que sería la doctrina falsa que se aparta de la regla de fe. Sobre todo en los primeros siglos, esto podría también seguir siendo siempre una característica de la Iglesia, ojalá que lo fuera siempre, los cristianos tenían un cuidado muy especial por la regla de fe, ¿no? Por su fe. Ellos entendían casi, un ejemplo a lo mejor podría ilustrar, como si fuese la fe pura y cristalina, un depósito de agua del que se alimentan todos los cristianos. Esa agua que beben los cristianos, esa fe de la que beben, alimenta su vida, alimenta su caridad, alimenta todo lo que son ellos. Cuidar el depósito limpio de agua viva era una función encargada de modo especial a los pastores de la iglesia, ¿no? Ahora, la fe se va definiendo poco a poco. La fe es siempre la misma, pero la comprensión que tenemos de ella, la definición que tenemos de ella, no es siempre la misma. Cada vez se va haciendo más perfilada. Esto hace que algunas doctrinas proclamadas a lo mejor en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en un momento en el que la regla de fe no está tan definida, más adelante puedan ser consideradas a veces inaceptables, otras veces insuficientes, ¿no? De modo que también el criterio de ortodoxia es un criterio móvil.
Y según esto, entonces, ¿de cuántos padres de la Iglesia estamos hablando? ¿Cuántos hay?
Según esto, claro, uno dice, bueno, muy bien, se ha hecho una destrucción de la definición clásica, ahora yo esperaría, mínima construcción.
Es que me ha destrozado usted, yo tenía la pregunta, y dice, pregunta...
Entonces, ¿ahora quién es padre de la Iglesia?
No, ¿cuántos? Pero,
¿cuántos o quiénes?
Depende. Sí.
Bueno, habría que empezar...
No, seguro que, sí, que más o menos...
Algo se puede decir, sí, no nos vamos a quedar hambrientos. Este Tertuliano, precisamente el que hablaba antes, tiene una expresión muy concisa y llena de contenido en una de sus obras, donde dice, hablando de Dios, Nemo tan pater, es decir, escribía en latín, nadie tan padre como Dios, ¿no? Si por padre uno entiende el que está en el origen de la vida, ciertamente solo hay uno al que le compete de modo propio y absoluto, que es a Dios Padre, ni siquiera al Hijo o al Espíritu Santo, cuyo origen también se remonta siempre al Padre, ¿no? El Padre es el origen y la fuente de todo el misterio de la Trinidad, pero también es, evidentemente, de todas las criaturas. Algo de esto parece que insinúa Jesús cuando dice, no llaméis a nadie padre vuestro aquí en la tierra, o el propio San Pablo cuando reza a Dios Padre, de quien proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Esto era algo que los hombres de aquellos siglos, en general también cualquier cristiano, llevaba, podemos llevar también muy arraigado en el corazón. De manera que sí, a algunos le dicen padre, hasta reaccionaría con cierto pudor, ¿no?, pensando que ese título solo compete exclusivamente a Dios. Y empezamos bien. O sea, cualquiera de los que nosotros consideramos padres de la Iglesia se consideró antes y de modo absoluto, primero, hijo de la Iglesia e hijo de Dios. O hijo de Dios e hijo de la Iglesia. Ninguno de los que llamamos padre de la Iglesia lo ha sido por su propio poder, por su gran inteligencia, sino siempre dentro de la Iglesia, donde ha empezado a ser, de modo especial por el bautismo, hijo de Dios e hijo también de la Iglesia.
Eso está bien, eso está bien. Pero les llamamos padre de la Iglesia.
Señor padre. El siguiente escalón, podríamos pensar, que es Cristo mismo. A Cristo se le llama padre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, una oración que todos hemos aprendido, pero también en más de una ocasión se le llama Padre, también en los primeros siglos, sobre todo en la medida en que se considera a Cristo en la cruz derramando su sangre. Esa sangre, esa agua y sangre que brotan del costado de Cristo, son como semilla de futuros cristianos, de futuros hijos de Dios. Y desde ese punto de vista, Cristo, que nos da su espíritu, que nos da su sangre y agua, puede ser también considerado padre, ¿no? La propia Iglesia fue considerada madre. Es muy bonito reconocer que las primeras veces en que aparece el título de Iglesia Madre, aparece en dos contextos muy diferenciados, el del bautismo y el del martirio. Es decir, la Iglesia alimenta, da a luz a sus hijos en la medida en que les ofrece el bautismo y también en la medida después en que les cuida durante el martirio, que es como el parto definitivo para que el cristiano termine de hacerse, ¿no?, de hacerse hijo perfecto de Dios, ¿no? Ahora, dentro de esta experiencia de paternidad de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, hay algunos cristianos dotados carismáticamente que son capaces como de poner algo de su parte, valga la expresión, que hay que tener mucho cuidado, más que de su parte, movidos por el Espíritu, ellos son capaces como de poner algo que configura la fe de la Iglesia, que ayuda a progresar en la fe de la Iglesia, que ayuda a la fe de la Iglesia de todos los tiempos.
Vamos a ver, y yo he oído hablar de otra clasificación, que son los doctores de la Iglesia.
Sí.
¿Qué diferencia habría entre un padre de la Iglesia y un doctor de la Iglesia?
Bueno, a mi juicio, no sé si... a mi juicio, bueno, una formal muy clara
a ver si con esto nos vamos aclarando.
Una formal muy clara sería: los doctores de la Iglesia están definidos oficialmente por la Iglesia, hay una lista, de manera que no hay duda de quién es o quién no es doctor de la Iglesia. Se les entiende, a los doctores de la Iglesia siempre se les reconoce tales por una doctrina eximia, ¿no? Por un modo de enseñar la fe, ciertamente... brillante, elocuente, acertado, ¿no?
Por ejemplo,
un doctor de la Iglesia puede ser San Juan de Ávila, uno muy reciente, otra doctora de la Iglesia también reciente, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no?
Bueno.
Pongamos ahora un padre de la Iglesia. El padre de la Iglesia estaría su característica en esto de poner algo de su parte, en haber configurado en algo la fe de la Iglesia de manera que queda ya para siempre un beneficio para todos los cristianos. O sea, no solo hay cristianos que son reconocidos padres o madres dentro de un instituto que han fundado, ¿no?
Claro,
aquí también importa no solo el término padre, sino la segunda parte de la Iglesia, ¿no? Lo propio de los padres es esa universalidad también de su obra, de su vida, ¿no? Y una de las características también más notables de los padres de la Iglesia es su manera de entender la Sagrada Escritura. En este sentido, me voy a apoyar en un autor pagano muy célebre, Platón.
Muy bien, estamos hablando de padres de la Iglesia, es lo más apropiado.
Que en su diálogo Fedro, hablando de la Escritura y tratando un poco como de poner en su sitio el estatuto de la Escritura, dice que todo escrito tiene necesidad de un padre, que el escrito por sí mismo está indefenso. Cualquier obra escrita, que en el fondo entiende Platón que lo más hondo, lo más profundo, lo más necesario no se puede poner por escrito.
Claro.
Escrito se puede poner un recordatorio de eso. Pero en cualquier caso el escrito tiene siempre necesidad de un padre. Ahora, en la Iglesia, los padres de la Iglesia se han caracterizado o se caracterizan por esa manera de interpretar la Sagrada Escritura de tal manera que ese recordatorio escrito, que es la Sagrada Escritura, se convierte en palabra viva.
Eso me recuerda, cuando yo empecé, jovencillo, a dar clase, pedí a un profesor mayor que yo, digo, oye, claro, a mí me costaba mucho preparar las clases, claro, sabía poco al principio, y la cosa era... Entonces encontré yo uno generoso y digo, déjame tus apuntes, y me los dejó. Digo, ya está solucionado, ya tengo las clases preparadas. Y fui a clase con los apuntes del otro. Oiga, un fracaso. Porque claro, el escrito tenía padre.
Exactamente.
Ese esquema tenía padre. Y yo, vamos, pues no era el padre del escrito. Y claro, yo cogí aquel escrito y claro, y veía una flecha así. Y digo, ¿y ahora esta flecha? ¿Qué quiere decir esta flecha? Le entiendo perfectamente, sí, sí. Porque yo padecí eso. O sea, muy bien, por todo escrito necesita un apoyo, un padre.
En este sentido, el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, como profesor Joseph Ratzinger, escribiendo sobre los padres de la Iglesia, dice, jugando en este sentido con el alemán, ¿no?, que los padres son la respuesta a la palabra, ¿no?, que en alemán tiene más... Ya. Más gracia, porque la palabra respuesta tiene dentro también el término palabra, ¿no? Pero entiende Joseph Ratzinger que la palabra que se predica, que está resonando en la creación, ¿no? El querigma apostólico que está resonando desde Pentecostés por todas partes, en la medida en que recibe una primera respuesta que configura esa palabra, que hace cristalizar de modo válido, de modo definitivo, allí siempre detrás hay un padre de la Iglesia.
Pues ¿no? Se me ocurre una cosa, don Patricio, a propósito sí. De... Vamos a ver si he aprovechado yo bien la lección. Después de lo que ha dicho usted de las características de la... Bueno, de la relatividad, que no es una cosa impropia, sino la antigüedad es relativa. Dice, el siglo II es muy antiguo. Dice, pues depende.
Para Policarpo, que murió en el siglo II, no.
No, y para los que vengan dentro del 60 siglos, pues, si Dios quiere, como usted dice, pues el siglo XXI será muy antiguo. O sea, pues ya que dice usted Benedicto XVI... Yo, ahora que dice usted, después de las características, ¿podría ser un padre de la Iglesia o no?
Pues sí, sin duda. Demuestra usted haber aprendido muy bien la lección.
O sea, no sé si es una osadía lo que yo he dicho o una herejía.
Bueno, la verdad tiene también un punto de audacia siempre. Seguro que no todos estarían de acuerdo. Normalmente hay una convención que pone un término a los padres de la Iglesia en la parte latina, en San Isidoro de Sevilla.
¿Es el último?
Según los esquemas clásicos,
claro,
sí.
Claro.
En la parte griega, a San Juan Damasceno. ¿Qué ocurre con este esquema? Bueno, pues que primero hay muchos otros padres también que no solo escriben en latín o en griego, sino que escriben en otras lenguas orientales, ¿no? Con lo cual ya ahí quedarían sin determinar muy bien cuando finaliza. Pero además hay quien habla también a veces dentro de los padres de un siglo de oro, que sería el siglo IV, porque se acumulan como grandes personajes. Por ejemplo, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán, San Atanasio, San Gregorio de Nacianzo, San Basilio. Parece un pelotón de un ejército de padres de una talla indiscutible. Pero hay también otros autores hoy, y yo me uno a ellos, que preferimos hablar, en lugar de un siglo de oro de la época patrística, de una cadena de oro de los padres de la Iglesia ininterrumpida, que desde el comienzo, desde el último apóstol hasta hoy, pues no deja nunca de suscitar Dios cristianos carismáticamente dotados con este carisma de la paternidad que ayudan al progreso de la fe de todos los cristianos.
Me ha gustado lo de la cadena, porque me deja entrada para la propuesta, me justifica la propuesta
que
yo he hecho. Oiga, que nos vamos a entender. A cambio del entendimiento, usted me promete, porque es que se nos ha acabado el tiempo, y nos ha citado un equipo aquí estupendo de padres de la Iglesia que...
Iremos dando cuenta. Bueno,
lo que sí se me ocurre antes de despedirnos, que hablando de padres de la Iglesia, hay que hablar de la madre de la Iglesia, que es nuestra madre la Virgen, ¿no? O sea, eso ya lo damos por supuesto.
Sin ninguna duda.
Eso lo damos por supuesto. Y más estando en esta casa.
En esta casa, efectivamente.
Bueno, don Patricio, un lujo, un placer, ya les decía yo. Es estupendo. Así es que díganles ustedes a sus amigos que escuchen este programa, que nos sigan, porque don Patricio me propone ante las cámaras que vuelve para dar un repaso, pues a algunos no nos va a dar tiempo a todos, pero bueno, ahora vamos a ver a los padres de la Iglesia uno a uno y a los principales.
Muchas gracias.
No nos queda tiempo más para darle las gracias a don Patricio por su presencia y a todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa durante estos minutos y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Muy bien, Patricia.